Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Estoy muy contenta porque voy a platicar con el doctor Rodrigo González Flores. Él es cirujano oftalmólogo y vamos a platicar todo acerca de los ojos, que son tan delicados y sobre todo yo creo que es una parte del cuerpo que descuidamos mucho. ¿Cómo estás? Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, buenos días. Estoy muy bien. ¿Y tú?
Yo estoy muy contenta de estar aquí en tu consultorio, Doc. Me decías que tienes una especialidad, ¿cierto?
Sí, es una. Bueno, mi especialidad es oftalmología, pero tengo una subespecialidad que es la cirugía de segmento anterior. Es, en pocas palabras, sería la cirugía de cataratas, la parte anterior del ojo, casos complicados, resolver complicaciones de otros doctores, cosas así. Esa es mi área de experiencia.
Y esa subespecialidad que acabas de mencionar, ¿es de pacientes que ya tienen mayor edad? O sea, ¿esas complejidades se ven como, no sé, de los 50 años hacia arriba?
Las cataratas todos pensamos que son de pacientes añosos, que en su mayoría lo son, pero también hay incluso cataratas congénitas. Hay bebés que nacen con cataratas y se pueden operar desde pequeños. Entonces, eso ya entra en un área un poco más especializada que me tocaría a mí, pues, hacer eso. O algún oftalmólogo pediatra. Que tenga la experiencia haciendo cirugías de catarata en niños. Complicaciones, pues son cirugías que desde antes de tocarlos ya se ve que van a estar complicadas o difíciles, casos difíciles, que también esa sería mi área como de experiencia. O algún paciente que fue operado por algún otro doctor que presentó por desgracia alguna complicación y no se manejó bien o se manejó pero no quedó al 100, se pueden a veces intentar algunos otros procedimientos para mejorar sus situaciones.
¿Los ojos le puede salir un tumor?
Sí, sí, sí. Sí, sí, hay tumores benignos y malignos. O sea, hay desde los párpados, la famosa perrilla, que es un chalación o un orzuelo, se considera una tumoración benigna, una lesión benigna. Hay pues, las verrugas, quistes en los párpados, ¿no? Después ya en la superficie del ojo también hay pues, la famosa carnosidad o la pingüécula. Esos son benignos. También hay cánceres en la superficie del ojo, melanomas. Y también adentro del ojo hay cáncer.
Oye, Doc, ¿y si le pasa que tiene cáncer un paciente, ha habido casos que tienes que retirar el ojo?
Sí, pero todo tiene un proceso. Depende del momento en que esté la lesión o el estadio, el tipo de lesión y la localización, el tamaño. O sea, muchas cosas intervienen, ¿no? Entonces, hay lesiones, tipos de cáncer en la superficie que con un tratamiento inmunomodulador responden, o sea, con gotas. Uh-huh. Se reduce la lesión, a veces se desaparece y si es necesario se extirpa. Hay lesiones, tumores adentro del ojo, en particular los melanomas. Incluso pueden estar en la superficie, pero se dan también adentro del ojo. Esos son muy agresivos y ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces, depende del tamaño. Hay veces que se puede intentar algunos tipos de radioterapia o quimioterapias para reducirlos de tamaño y ver cómo responde el paciente. Pero el tratamiento más común, si se identifica que tiene características de melanoma, es la extirpación del ojo, porque ese hace metástasis muy rápido y pone en peligro incluso la vida.
Pues entonces, al cerebro, ¿no? O sería como...
Cerebro, hígado. El hígado es uno de los que más metastiza, si no me equivoco. Ajá. Pero sí, sí hace metástasis muy rápido.
Y ahora que estamos hablando de esto, Doc, ¿podría alguien vivir con un melanoma y no saberlo? ¿O si sí es algo muy evidente que se ve en el espejo?
Depende de la localización, porque melanoma también puede haber en la superficie del ojo. O sea, en lo blanco del ojo se puede ver alguna mancha café. No se asusten, pero hay lunares también en la superficie del ojo, se ven manchitas cafés. Entonces, cuando cambian de características o está creciendo mucho o algo, más vale analizarlo porque podría ser un melanoma. Entonces, hay melanomas en la superficie que pueden ser vistos a simple vista y hay melanomas adentro del ojo, en la retina. Entonces, esos depende de la localización. El paciente hay veces que no los percibe hasta que son muy grandes y ya le generan alteraciones visuales o una sombra. O algo extraño sienten en su visión.
Otros síntomas.
Otros síntomas que ya los llevan a revisión y ya se descubren.
¿Es cierto que a todos nos va a salir cataratas? O sea, ¿que en algún punto de nuestra vida vamos a tener cataratas?
Sí.
No.
Sí. No envejezcas y me pasas el truco para ponerlo en práctica. Sí, la catarata es el lente natural del ojo. que sufre un proceso de oxidación. Entonces se va oxidando y entre más edad tenemos, pues más oxidado está. Entonces va cambiando sus características y en vez de ser transparente, como su nombre es, como el cristal, se va haciendo más opaco. Entonces primero va agarrando un colorcito azulado, grisáceo, después se va haciendo verdosito, después se va haciendo naranjoso, bueno, amarilloso, naranjoso, y se va haciendo más dura. Entonces todos vamos a tener catarata en algún momento. ¿Cuál es la diferencia? Hay pacientes que tienen 90 años, tienen catarata, pero no les afecta la visión porque no está tan grande. Y hay pacientes de 50 años que ya tienen cataratas muy grandes que les afectan la visión y se tienen que operar. Entonces es muy variable de paciente a paciente, pero casi todos después de los 50 años tienen cierto grado de catarata.
¿Es difícil la operación?
Pues depende de quién la haga.
Yo no.
Es una cirugía que no es difícil. Obviamente las manos correctas. Es una cirugía que tardará unos 20, 30 minutos. Se hace con anestesia local, sedación intravenosa. O sea, el paciente está relajado, pero despierto. Entonces, si el paciente es muy nervioso, pues se les puede poner a dormir con la sedación para que estén calmados durante la cirugía. Y el proceso total lleva unos 20, 30 minutos. Salen a recuperación, se van a su casa y listo, ¿no? Se revisan al día siguiente y a la semana. Durante ese tiempo el paciente tiene escasas limitaciones, no hacer esfuerzos muy grandes, no nadar, no estarse agarrando el ojo, pero pueden caminar, salir, ver tele, leer, moverse, subir, bajar escaleras, no hay unas limitaciones grandes, ¿no? Entonces, pues en mis manos no es difícil, pero depende
de quién.
En otras, quién sabe, sí.
¿Cuándo tendría que ser nuestra primera consulta con un oftalmólogo?
Mira, aquí, pues la primera consulta sería... Hay varios escenarios, ¿no? Por ejemplo, si a un paciente lo diagnostican con diabetes, tiene que ir prácticamente luego a un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque la diabetes se relaciona con enfermedades de la retina. Sí, y más si no fue una diabetes controlada o si duró años sin control o si duró años sin saber que tenía diabetes, es mejor hacerse una revisión oftálmica. Y para la población general, pues por lo general en cuanto tengas molestias, se recomienda mínimo una revisión a los niños cuando van a entrar a la edad escolar para descartar que tengan problemas visuales. Lo ideal es que sea antes de los 6 años porque el desarrollo visual de los niños empieza desde el nacimiento. Y más o menos, con desarrollo me refiero a la conexión entre el ojo y el cerebro, el desarrollo termina más o menos entre los 6 y 7 años. Entonces, si el niño tiene algún problema de lentes o algún otro problema visual, ese desarrollo no se lleva adecuadamente y más tarde, aunque le pongas lentes, no va a alcanzar el 100% de su potencial visual. Entonces, en los niños sí es importante llevarlos cuando están empezando la edad escolar o un poquito antes de entrar a la primaria. En adultos, pues inmediatamente en cuanto tengan alguna molestia, y si nunca se han hecho una, pues es un momento adecuado, ¿no? Siempre tener una revisión basal, o sea, algo para que tener referencias futuras. Después decir, es que me revisé hace 10 años y no tenía nada. Entonces siempre es bueno tener una revisión, ¿no? Ya que un paciente se revisó por el oftalmólogo, si tiene algún problema visual o hay cambio, necesidad de lentes, y eso se recomienda una valoración una vez al año. ¿Por qué? Porque así podemos ver si hay cambios en su graduación, ajustarla, o hay veces que cuando se revisan por primera vez no hay enfermedades, pero se pueden desarrollar en ese lapso de tiempo. Entonces siempre es bueno agarrarlas a tiempo. Entonces una vez al año es lo recomendado.
Sí, es que ¿cuántas personas tienen lentes y tienen la misma graduación después de 5 años? Y dices, no, pues aquí veo bien, pues más o menos, y tenemos la misma graduación.
Fíjate que es bien común... Hay pacientes que sí, su graduación es estable y no cambia o cambia mínimamente durante los años, pero hay otros pacientes que les va cambiando constantemente. Es muy común en los pacientes que tienen miopía. Las miopías es una de las que más progresa o más posibilidades tiene de progresar. Es un tipo especial de miopía, pero existe esa posibilidad. Entonces, hay pacientes que dicen, yo veo bien, les hace la prueba con sus lentes y les faltan un montón de líneas, de letras por ver. Entonces ya les ajusta su graduación y todo. También es muy importante, ahorita hablando de la miopía, los niños, ahorita se habla de que hay una epidemia a nivel mundial de miopía. ¿Por qué? Por el uso y abuso de la visión cercana, más que nada en las tecnologías, tablets, teléfonos, todo. Se ha visto que los niños expuestos mucho tiempo a esto desarrollan miopías. Incluso el leer libros también mucho tiempo favorece eso. Entonces, se recomienda que los niños no estén más de 2 horas al día en dispositivos o pantallas y que se expongan a la luz solar lo más posible, que hagan actividades al aire libre y todo, porque eso se ha visto que protege contra la progresión de la miopía. Entonces, eso habla también del tiempo de revisión, pues cada cuánto, cada...
Entonces, ¿sí es cierto que el uso de las pantallas afecta la visión en algún punto?
Sí, mira, no todos son susceptibles, no se ha descrito bien cuál es la causa. Se ha visto que el estar expuestos a las pantallas por mucho tiempo favorece la aparición y la progresión de la miopía. Entonces, y eso es más común en niños, o sea... ¿Por qué? Porque su ojo está en desarrollo. Entonces, ¿hay algún factor que estimula ahí el crecimiento del ojo o que no se active la señal para detener el crecimiento del ojo? Entonces, se va desarrollando la miopía. Entonces, se ha visto que un factor protector es el sol o la exposición a la luz solar.
¡Wow!
Allí tampoco se ha descubierto bien el mecanismo, pero está descrito que ayuda a detener la progresión de este tipo. Incluso si se ve que un niño... Por ejemplo, lo revisamos y a los meses vienen otra vez. Es que ya ve borroso o queremos volver a revisar y cambió mucho la graduación. Hay tratamientos para intentar detener la progresión o que la progresión no sea tan rápida para que el niño no llegue a desarrollar una graduación tan alta que sea incapacitante. Porque también hay pacientes que ven, pero podrían ser incluso legalmente ciegos por la calidad tan mala de visión. Entonces... Es un concepto que tenemos de que los ciegos no ven, pero hay personas legalmente ciegas. ¿Por qué? Porque su visión no es útil para desarrollarse de una manera normal o desempeñarse más bien de una manera normal. Entonces ya se consideran también incluso legalmente ciegos, que pueden ver. Entonces a veces los vemos en el crucero y decimos, este sí ve.
Que finalmente es incapacitante porque muchas personas han dejado de manejar, por ejemplo, por el hecho de que ya no pueden más graduación en sus lentes. Ya no ven ni siquiera en la noche.
Sí, pero fíjate, no es solamente el manejar. A veces es tan mala la graduación que no ven más allá de 30, 40 centímetros. Entonces, ya dejé de manejar, pero no pueden ni ver el camión que viene, ni los números de los camiones, ni los nombres de las calles.
O la gente que los saluda. ¿Quién eres? Ah, ya ¿sí? Te reconocí.
Sí, sí, hasta que están cerca o por la voz nada más. Entonces, también es un problema bastante serio que a veces ignoramos, ¿no? Entonces, si se puede prevenir en los niños tratando de que usen menos las tecnologías, pues yo creo que es una medida muy sencilla y muy útil, ¿no? Entonces, sí hay que limitar el uso o más bien el abuso de las tecnologías porque no los podemos bloquear limitar. O limitar de algo que pues es el mundo ahora, ¿no? La tecnología rige al mundo y mueve al mundo. Entonces, tienen que estar expuestos, pero de manera responsable.
Y los adultos también, porque hay unos que también abusan, ¿eh? Que se la pasan 6 horas en el TikTok o haciendo sus...
Sí, fíjate que todo abuso es malo, ¿no? Sea lo que sea, el abuso de cualquier cosa es mala. Un problema con el abuso de la tecnología, por ejemplo, en adultos o de fijar la vista por mucho tiempo es que por reflejo dejamos de parpadear. Sea la actividad que sea, sea leer libros, conducir, computadora, teléfono, tablet, cualquier actividad que requiere nuestra atención, hay un reflejo que... por el cual dejamos de parpadear. Entonces eso hace que el ojo no se lubrique, se reseque, y eso es lo que causa al final la irritación de los ojos, se sienten cansados, pesados, con sueños o calientes, sensación de basuritas, arden, comezón. Entonces todos esos detalles pueden ser por la falta de lubricación en el ojo. Y la respuesta sencilla es que están fijando mucho la vista y hay que aprender a descansar cada 30 minutos por 30 segundos viendo a lo lejos. Esa es una recomendación para los que pasan mucho tiempo en las pantallas, ¿no? Por salud hay que descansar cada 30 minutos, mínimo 30 segundos viendo a lo lejos.
Y la gente que trabaja, por ejemplo, en oficinas, o yo que trabajaba en radio que había muchas pantallas, también eso es muy cansado. Ahora, ¿activar el modo nocturno ayuda o no?
Fíjate que sí ayuda, pero no... Bueno, hay un mito de que, bueno, más bien no está comprobado que la luz azul de las pantallas lastime el ojo. Lo que sí causa la luz azul es cambia los ciclos de sueño-vigilia, los altera, o sea, te da insomnio, en pocas palabras. Entonces, al estar expuesto a la luz azul va a hacer que duermas más mal, menos tiempo, que tardes más en conciliar el sueño, que duermas y no despiertes descansado. Entonces, eso es por la luz azul. Entonces, el modo de protección o el modo de filtro azul, o a veces que tiene varios nombres según el dispositivo que uses, ayuda a que, porque pone unas tonalidades más rojizas en la pantalla. Entonces, eso hace que se altere menos el ciclo circadiano del sueño-vigilia. En cuanto al ojo, pues no lo lastima. Lo que pasa, muchos lo relacionan a que, ay, es que estoy en la pantalla mucho tiempo y me duelen los ojos, me está haciendo daño la luz de la pantalla. No, eso es lo que te mencionaba antes, de que dejas de parpadear, se irrita el ojo, duelen, están cansados y lo relacionas con que es la luz de la pantalla, pero okay. No. Es el abuso de estar con los ojos pelones abiertos todo el rato. También se recomienda que no les dé el ventilador directo o el aire.
Claro, entonces eso podría aumentar el riesgo de tener el ojo reseco.
Sí, porque el aire frío reseca y el aire, la corriente de aire también reseca. Entonces, si estás con los ojos pelones, sin parpadear, no estás lubricando y tienes una fuente externa que reseca el ojo, pues más seco se pone, más irrita, más molesta.
¿Sería que el ojo reseco entonces sería uno de los problemas más comunes o frecuentes que ves aquí en tu consulta o cuáles son?
Yo creo que sí, yo creo que las molestias causadas por el ojo seco han de ser un 50% de las causas de consulta.
¿Qué estudios realizas cuando alguien viene a tu consultorio? O sea, es la primera vez, ¿qué haces?
Sí, pues mira, la revisión es una revisión oftálmica general. Se les hace, bueno, su historia clínica para iniciar. Después se les hace su toma de agudeza visual. Si necesitan lentes, se les hace su refracción o su graduación. Después se pasan a revisar lo que es en la lámpara de hendidura, que es como un microscopio en el que vemos el ojo muy grande y vemos todos los detalles del ojo. Ahí en la revisión del ojo, pues incluye muchas partes. Tenemos que ver las pestañas, los párpados, la conjuntiva, la córnea, el iris, la pupila, el cristalino y la retina, ¿no? Entonces son muchas partes en la exploración. Si hubiera algún detalle, por ejemplo, que estamos revisando la retina o que el paciente se queja de destellos o de algún problema que pudiera ser ocasionado en la parte interna, a veces hacemos una revisión con dilatación. Se pone una gotita para dilatar la pupila y para poder ver la retina con mejor detalle. Entonces eso, también la toma de la presión, son cosas indispensables de una visita oftálmica, ¿no? Ya si el paciente tiene algún dato de alguna otra enfermedad o alguna anomalía que requiera estudios especiales, pues también se pueden hacer. Aquí les podemos hacer estudios de OCT, estudios de campos visuales, ultrasonidos. También tenemos para hacer tratamientos con láser, tenemos para fotocoagular, capsulotomías ya láser. También tenemos láser para el glaucoma, que es un tratamiento que se llama SLT. Entonces, depende de los hallazgos, vas encaminando al paciente a los estudios necesarios y posteriormente al tratamiento necesario.
Claro, cada uno sabrá cuáles son sus problemas que tiene con sus ojos, finalmente. Yo lo que veo es que la gente, bueno, yo me incluyo, nos rascamos demasiado. Yo hasta cotonete uso a veces de repente. También hay muchos, como hay una temporada donde hay más conjuntivitis, yo veo más lagaña. ¿Eso por qué y a qué se debe?
Pues mira, ahí son dos cuestiones distintas. Lo de la comezón puede ser multifactorial, ¿no? Uh-huh. La comezón pues es un síntoma, ¿no? El paciente empieza con comezón, se rasca y tenemos que averiguar por qué, ¿no? Entonces, las causas más comunes son alergias. Okay. Otra es blefaritis o procesos inflamatorios o infecciosos en las pestañas. Y la otra, la resequedad ocular. También la resequedad causa comezón. Entonces, si el paciente tiene comezón, pues es imperativo buscar la causa. Uh-huh. Entonces, ya en la revisión podemos distinguir entre los diferentes tipos de causas de esta comezón. ¿Qué otra me preguntaste?
La conjuntivitis.
La conjuntivitis es un término muy general. Conjuntivitis es inflamación de la conjuntiva, ¿no? La conjuntiva es la capa más externa del ojo, por así decirlo, como su piel, por así llamarla. Y hay muchos tipos de inflamación ahí, ¿no? Puede ser por químicos, puede ser por bacterias, puede ser por virus, puede ser por alérgica.
¿Polvo? ¿Eso trae las bacterias, el polvo?
No realmente. Mira, hablando de las infecciosas que son virales o bacterianas, Lo más común es que los mismos virus que causan la gripe o la tos causan conjuntivitis. Entonces es por eso que en invierno a veces se da aumento de la conjuntivitis, porque hay un aumento de enfermedades respiratorias. Entonces se contagian igual. Si te cae salivita o las famosas gotitas infectadas en el ojo, pues te puede desarrollar una infección en el ojo. Incluso hay conjuntivitis que se consideran epidémicas. Son tan contagiosas que hacen brotes comunitarios. Ahora, las bacterianas y las virales se comportan diferente, tienen diferentes características. Entonces, no es algo tan sencillo. Dices, ay, está el ojo rojo, tiene conjuntivitis, ponte esta gota, ¿no? Ajá. No, hay que identificar bien la causa, porque dependiendo de la causa es el tipo de tratamiento. Y incluso hay tratamientos que, si están dados mal, pueden empeorar el cuadro y afectar permanentemente la visión.
Tú dijiste dos cosas. Una, que la saliva de alguien más enfermo me salpica en el ojo. Por eso hay que hablar de lejos, doctor. La sana distancia, yo creo que hay que retomarla. ¡Qué asco!
Es una moda que llegó para quedarse, el cubrebocas.
¿En serio? Entonces, yo tengo gripa y te estoy hablando. Y pues ahorita tú traes lentes, pero una persona que no trae... pega mi saliva, te mete, te puede pues dar.
Es cuenta que es exactamente igual que las infecciones virales, ¿no? O el COVID o todo eso. Las micropartículas que expulsamos al hablar, no es así que sea el salivazo que ves que sale la baba volando, aunque también lleva la baba.
Sí, hay personas así.
No, sí hay, que tienes que usar paraguas cuando hablas con ellos. Pero bueno, son las micropartículas que están en el habla, en la respiración y todo eso, pueden caer en el ojo y causar conjuntivitis. O incluso por la vía, las infecciones respiratorias también pueden agarrar caminito por la vía lagrimal y causar infección, que es difícil, pero también es posible. La lágrima se produce en la superficie del ojo y se desecha por el punto lagrimal, llega a la nariz y ahí, esa es la vía, ¿no? Entonces, si tienes una infección respiratoria, en ocasiones pueden subir, que es difícil, pero es una de las vías probables, ¿no?
Por eso insistimos en ponerse el cubrebocas, por respeto al de enfrente, ¿no, Doc?
Sí, fíjate, yo ahorita en esta temporada también lo sigo utilizando, más porque al momento de revisar a mis pacientes yo estoy cara a cara, estoy a 30 centímetros de su rostro. Entonces ya, a lo mejor dicen, ya pasó de moda el COVID, pero no solo es COVID, hay influenza, hay virus sincital, hay muchas otras enfermedades respiratorias que pues se pueden prevenir con el simple uso de cubrebocas.
Si yo me tallo el ojo y te saludo, ¿también puede ser un...?
Fíjate que depende del tipo de virus. Okay. Hay virus que sí se contagian por fomites. O por ejemplo, si traes una infección adenoviral y compartes almohada o toallas con alguien, sí se pueden infectar. Para eso que me dices de que toco el ojo y luego saludo.
No, pues ya me dijiste almohada, toalla. Qué bueno que uso mi propia toalla. Qué bueno que cambie las almohadas cada dos días.
Sí, no, es que se contagie así como tú dices. Debería ser, te agarras el ojo, saludas a alguien. Esa persona se agarra el ojo y tendría que tener el virus o la bacteria ahí. Existe la probabilidad, pero...
Pero ya sé cómo. Tener sexo. Ahí sí, ojo con ojo, Doc.
Pues, a menos que sea muy malo y te haga llorar y le caigan tus lágrimas en sus ojos, pues no sé.
Oye, Doc, hablando de sexo, fíjate que me acordé de algo que te lo tengo que preguntar. Hay enfermedades de transmisión sexual que te puede llegar al ojo, ¿verdad? O sea, que uno de los síntomas se refleja en los ojos, ¿verdad?
Pues mira, sí hay. Te puedes infectar de gonorrea en el ojo, hay sífilis en el ojo, papiloma en el ojo. Ahorita son de las que me acuerdo, ¿no? Incluso no es tan común ya, pero el VIH suele tener también repercusiones oculares en algún momento. Entonces... sean precavidos y cuídense.
Sí, exactamente. Ahora, ya para terminar, algunas recomendaciones y mi pregunta clave sería, tú como oftalmólogo, ¿qué no le haces a tus ojos?
Recomendaciones, pues bien, visiten al oftalmólogo. Ante cualquier molestia, visiten otra vez al oftalmólogo. No se automediquen. ¿Por qué no automedicarse? Hay infecciones, como ya les había dicho, hay infecciones que si usas el medicamento adecuado empeoran y hasta en riesgo está tu vista, ¿no? ¿Qué no le hago a mi ojo? híjole, pues no abusar de ellos, ¿no? Pero también como ser humano soy bien cabezón, entonces hay veces que abuso de las tecnologías, hay veces que me desvelo, hay veces que me los tallo. Entonces, son las precauciones generales, ¿no? Por ejemplo, algo que sí encarecidamente les recomiendo mucho, que si están trabajando en construcción, cincelando, golpeando, cortando, taladrando o algo, pónganse lentes de protección. No saben la cantidad de accidentes que hay, que son graves, por el simple hecho de no ponerse unos lentes de 20 pesos. Pueden perder hasta la vista o hasta el ojo, ¿no? Accidentes laborales de que están con sierras y se rompe, soldadura, fragmentos de metal, brocas que se rompen y les pican el ojo, clavos que se rompen y pican el ojo. O sea, una de las recomendaciones más baratas y más útiles es esa, usar lentes de protección cuando sea necesario.
Exactamente, y aparte bien lo dices, cuestan 25 pesos.
Sí, 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 son muy baratos y para empezar te pueden salvar de una visita al oftalmólogo que pues no se compara con 25 pesos. Y si mal te va, pues hasta una cirugía. Y si peor te va, hasta perder el ojo.
Y el dolor. Ahora, ya para finalizar, ¿no recomiendas que compremos este tipo de lentes, verdad, en la farmacia? Es que vieras qué útil de repente.
Depende de tus necesidades. Hay pacientes que realmente no necesitan visión, lentes para visión lejana y nada más para lectura. Entonces, esos lentes de farmacia pues, son de lectura realmente. Entonces, si no tiene otras necesidades el paciente, pueden ser útiles, pero ya si el paciente es un profesionista que usa diferentes distancias, computadora, lee documentos, está en el teléfono y necesita atención al cliente, pues necesita muchas distancias de visión, algo que no proporcionan los lentes de farmacia. Uh-huh. Entonces ya necesita lentes más especializados como los progresivos o en su defecto bifocales, pero ya es personalizada sus necesidades. Un lente de farmacia solamente te da una distancia de lectura.
Ahora corrígeme, si tenemos dolor ocular, visión doble, sensibilidad a la luz, ojos resecos, picazón, que vemos halos de luz o destellos, dolor de cabeza frecuente, no ver bien en la noche, visión borrosa, todo eso podemos acudir contigo.
Sí, okay. Aquí estoy a sus órdenes.
Y las que se maquillan, también es recomendable siempre desmaquillarse, ¿cierto? Las pestañas.
Sí, y algo que yo recomiendo también, no se pongan el delineador por atrás de las pestañas, atrás de, en el borde del párpado tenemos unas glándulas o el orificio de salida de unas glándulas que son muy importantes para mantener la calidad de la lágrima. Entonces estar ahí poniendo pinturas,
delineador
y todo puede bloquear y alterar la función de esas glándulas y después sufren de ojo seco.
Ok, muchas gracias. Ahorita voy y me lo desmaquillo. ¿Cómo me viste? Doctor Rodrigo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tu teléfono o, bueno, de tu consultorio y tus horarios, por favor?
Mira, yo estoy en el edificio de Advanced Medical Center en la colonia Versalles. Es la calle Aldanaca 170. Ahí tengo mi consultorio. Mi teléfono del consultorio es 322-2244-778. También estoy en redes sociales como oftalmólogo Puerto Vallarta. Y pues nada más.
Sí, yo te sigo. Subes unas cosas bien interesantes. Me gusta mucho tu página, Doc. Muchas gracias por todo. Te agradezco que me hayas recibido en tu consultorio, que tengas un gran fin de semana y espero te guste ya finalizado tu podcast.
Ok, me lo pasas.
Claro, por supuesto. Y para todos aquellos que tengan algún problema o quieran una revisión ocular, ya lo saben dónde está el doctor Rodrigo González Flores. Fue un placer. Cuídense mucho y no se rasquen los ojos, por favor. Hasta la próxima. Adiós.
Tan duro.
Tan fuerte, por favor.